RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto, un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación. Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Buenos días, mi nombre es Laura Juliana Acevedo, soy maestra del programa de Artes Visuales y el día de hoy les vengo a presentar una entrevista muy especial que se desarrolló el año pasado con el maestro Dioscórides Pérez, quien nos contará un poco acerca de su trayectoria en la Academia de Artes de la Universidad Nacional, sus visiones acerca de la construcción del arte y su trabajo consciente desde el cuerpo y la relación de este con la naturaleza, sus proyectos actuales, que involucran también trabajo con comunidades indígenas, un trabajo de ilustración, grabado y dibujo que él lleva desarrollando como maestro y también como profesor que nos ha inspirado bastante en esta área. Este programa hace parte de Artes en Contexto y conecta con la asignatura Colombia Arte, Identidad y Alteridad, la cual está a mi cargo y por eso también los invito a escuchar este programa.
Pues empecemos, mi nombre es Dioscórides, llegué a la Universidad Nacional por concurso hace ya 45 años.
Bueno, me parece muy interesante, pues tanto tiempo dentro de la facultad, cuál ha sido su experiencia viendo pasar muchos estudiantes y muchas promociones diferentes. ¿Cómo ve usted ese proceso de tanto como pedagogo como maestro de artes y como persona que también hace arte?
Bueno, mi experiencia sí es, digamos que, excepcional en ese sentido, puesto que durante esos 40 años he visto desfilar muchísimas generaciones de jóvenes que llegan a la universidad por varios motivos a integrarse a las artes. El principal motivo en esa época era intentar aprender las bellas artes. A mí me tocó una generación de los antiguos maestros con los cuales aprendí las técnicas del grabado, la experiencia del dibujo, la pintura y en general las teorías de historia y de las artes en términos absolutamente clásicos, ¿sí? Y eso ha seguido siendo para mí importante y sigo atendiendo como a dos principios o por lo menos a tres. La una es que creo que es importante seguir enseñando esos oficios porque los creo fundamentales para la formación del artista y segundo, estar atento a las nuevas formas de ver, de sentir y de representar en el arte, quiero decir al arte contemporáneo y digámoslo para las generaciones o para las personas que no conocen muy bien, la primera parte trataría de lo clásico de las artes y cuando hablo de lo contemporáneo me refiero por ejemplo al arte abstracto y al arte conceptual que lo considero también importante. Y una tercera posibilidad es que mi mirada oriental adquirida en China durante los 3 años me ha permitido poner una tercera cuña en esa experiencia de profesor de las Bellas Artes, y es enseñar un pensamiento completamente diferente a las artes occidentales, como es el arte oriental o particularmente el arte chino, y mucho más exactamente en los cánones de una estética que en China se llama la estética taoísta, que está absolutamente relacionada con el cuerpo y con el espíritu, y particularmente con la naturaleza, teniendo en cuenta que nosotros somos solamente parte de la naturaleza, o sea que cuerpo y naturaleza para el arte taoísta no se separan, sino que son una sola cosa y una sola forma de expresión. Relación al trabajo del cuerpo, que podríamos llamar uno de los problemas conceptuales de la academia, puesto que el cuerpo en la academia tradicional es visto como un objeto de representación, ¿sí? O sea, nosotros siempre hemos tenido clases con modelos desnudos, hombres y mujeres, primero con estatuas de yeso, que es toda la colección Pisano, los perfiles griegos, romanos, los cuerpos de yeso del Museo de París, y hasta ese momento, o hasta un momento, se vio el cuerpo como un objeto a representar.
Más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday, when the sun is highest in the sky.
Otra pregunta acerca de la influencia también del arte indígena o del arte originario para los trabajos que el maestro proponía. y cómo ve el maestro, como la manera en la que el arte originario se gesta y se da, y si hay una relación también entre el hacer del arte contemporáneo.
Cuando yo regresé, encontré a María Teresa Hincapié haciendo como un trabajo muy importante de lo que ella sí hacía, que era, pues ella no dictaba ni dibujo, ni grababa, ni nada de esto, pero no tenía ni idea, pero ella era un trabajo completamente corporal, de incitación a trabajar el cuerpo, sí, el cuerpo como performance. Hicimos buena amistad cuando la conocí, y ella trabajó en un proyecto que yo realicé que se llamaba, si mal no recuerdo, Encuentro Cero del Performance. Ella en ese momento hizo un trabajo en el museo de la universidad, y una de las cosas que hacía ella que me parecía muy importante era subir a Monserrate como performance cada 8 días, cosa que yo también estaba haciendo desde que llegué de China, porque aprendí a subir el concepto simbólico de subir las montañas. Y ella...
¿Y cuál es ese concepto simbólico?
La idea es que la montaña es como la vida. O sea, subir una montaña es como ensayar los pasos que uno da en la vida. Empieza con mucho ánimo, muy alegre, como un niño. Después empieza a ver que la cosa no es tan fácil y que hay que hacer un esfuerzo máximo para subir los primeros escalones. Después entiendes que ya llevas como una fuerza, pero que hay que hacer mucho mayor esfuerzo para estar en el punto medio. Llegas a un momento en que dices, ¿para qué me metí en esto? ¿Para qué me puse a subir por acá? Pero ya no te echas para atrás, tienes una fuerza de voluntad y sigues con, digamos, un sufrimiento. En Monserrate eso se llama la curva del arrepentimiento o el caracol. Finalmente llegas a un sitio donde el terreno se hace plano y ya entras en un periodo de descanso hasta llegar a la cima, que es cuando te sientes desfallecido, pero te sientes muy, muy, muy... muy alegre, por decirlo así, desfallecido físicamente y fortalecido espiritualmente por haber logrado hacer el esfuerzo hasta llegar allá, ¿sí? Y en ese momento es cuando uno entiende los esfuerzos simbólicos que hay que hacer en la vida para llegar hasta ciertos puntos que uno se... la vida son como no solamente una montaña, es una montaña general que no sabemos dónde está la cima ni cuándo vamos a llegar, pero sí, cada proyecto que uno se impone es como una pequeña montaña en la que hay que empezar a subir con mucho esfuerzo, sufrirla un poco para finalmente tener la sensación o el placer y la felicidad de coronarla, ¿sí? Entonces, me pareció interesante esto de María Teresa, que lo estuviéramos haciendo paralelamente, y ella también hacía o hizo en alguna ocasión un trabajo de irse desde aquí a pie hacia San Agustín, al encuentro con ese espíritu de la cultura antigua que tenemos allí plasmado en las piedras, ¿sí? Creo que es importante para los estudiantes de la UNAD porque son personas de provincia y tienen allí la posibilidad de pronto, y lo van a encontrar fácilmente por internet, en la posibilidad de encontrar esa expresión artística del land art que pueden poner en práctica en su tierra, ¿sí? En sus montañas, en sus ríos, especialmente desde el punto de vista ecológico. O sea, porque es importante tener en cuenta eso, o sea, cómo rediseñar un espacio en la tierra, a la orilla de un río, en la montaña, en un valle, al pie del volcán, al pie del páramo, ¿sí? En términos estéticos, para colaborar en embellecer el territorio, pero a la vez en enseñar a cuidarlo, a cuidar las aguas, a cuidar los árboles, a cuidar las plantas, a cuidar los animales y a cuidar el aire mismo, ¿sí? Todo eso es un trabajo importantísimo del arte de la tierra, que no solamente sirve para sanar la tierra o para embellecerla, sino para sanar el cuerpo mismo y para sanar el espíritu, para fortalecer el espíritu. Ese trabajo con la tierra es absolutamente sanador, ¿sí?
¿Cuál sería la necesidad del artista de ahora de retomar como las raíces simbólicas del arte prehispánico o incluso de acercarse a territorios sagrados y observar lo que hacían nuestros antepasados para tomarlo como una inspiración para el arte contemporáneo?
Lo interesante de lo que hace el artista ahora es que teniendo en cuenta esa relación de los antiguos chamanes, de los antiguos indígenas con los lugares sagrados, el artista lo que hace es crear su propio lugar sagrado. O sea, el land art lo que hace es que el artista vaya a la naturaleza, que es el mismo objetivo del chamán, integrarse a la naturaleza, conversar con ella, conversar con los espíritus de la naturaleza, dejar allí unas piedras acomodadas de cierta manera estética que agradezcan a los espíritus el proteger el entorno, el proteger la familia, el proteger los animales, el mantener vigilancia sobre el entorno para que haya posiblemente una mejor cosecha o unas mejores lluvias, ¿sí? El artista contemporáneo, al hacer el arte de la tierra, crea esos lugares sagrados y indudablemente que debe crearlos con esa idea de recuperar la memoria ancestral, de retornar a los lugares sagrados que tenían nuestros indígenas, pero también con la idea estética de crear nuevamente esos espacios desde la idea del arte contemporáneo, pero también de reconexión con la tierra. Eso se llama religar, algo así como religión, pero es un religamiento con los valores antiguos de saber que somos naturaleza, que somos, no somos alejados de la naturaleza u otras formas fuera de la naturaleza, sino que somos parte de la naturaleza misma, ¿sí? Y que retornando a ella es cuando nos debemos sentir más cerca del origen, del nacimiento, del útero, de la madre tierra, ¿sí? Entonces es muy propicio que se mire, que se haga este arte de la tierra inspirándose en los ritos antiguos y especialmente en los mitos. Yo llevo más o menos, podríamos decir que es reciente, aunque viene de atrás, pero desde el 2012 o 13 me encargaron a mí un trabajo con los indígenas y yo fui a varios sitios de la selva a investigar las culturas indígenas, a hablar con ellos, a preguntar por los signos, por los símbolos de las piedras, y finalmente eso confluyó en que en el 2015 yo publiqué un libro que se llama Los Cantos del Chamán, ¿sí? Y retomé de Los Cantos del Chamán un mito que se llama el de la anaconda ancestral. Ahora estoy haciendo un trabajo de viajar por el país, ir a los ríos y tomar ese mito que dice que los hombres bajaron del cielo en la barriga de una anaconda, entraron por el río hacia el nacimiento del río en la selva y se distribuyeron en la selva para levantar maloca y hacer gente. O sea que muchos de las culturas indígenas del Amazonas son hijos de la anaconda ancestral, ¿sí? Son hijos de la serpiente. Entonces yo lo que estoy haciendo es redibujar en los muros de la arte rupestre, hay dibujadas muchísimas serpientes. La serpiente ha sido un símbolo no solamente de los indígenas sino de todas las culturas del mundo, en algunos casos un ser terrible, en otros casos el origen mismo de los hombres e incluso lo que les confiere el poder, ¿sí? Y en este caso de la selva amazónica es la madre útero que los trajo del cielo y simboliza la serpiente no solamente el poder de la energía celestial que baja del cielo a traerlos, sino el poder de las aguas también. O sea que los ríos son serpientes de agua que van entre la selva. Uh-huh. Uno los ve desde el aire cuando viaja a los sitios indígenas, son ondulantes entre la selva, desde el interior de la selva hasta la desembocadura. Entonces el land art ahora y mi camino de la anaconda lo que pretende es a través de un acto artístico y simbólico que yo hago al pie de los ríos, yo voy, dibujo una serpiente de unos 6 metros en un papel de seda con tinta china y le invoco a los espíritus de la naturaleza para que a través de ese dibujo sanen las aguas. Entonces yo pongo después la serpiente en el agua, la serpiente se va yendo por el río hasta su desembocadura y regresa al cielo de donde vino, ¿sí? Pero en su recorrido lo que hace es con el poder de la gráfica sanar las aguas y indudablemente es un acto también de crear conciencia entre los jóvenes y los niños de que hay que cuidar las aguas, cuidar los ríos y cuidar
el bosque, ¿sí? ¿Con qué material el maestro lo elaboró?
Se hace sobre papel de seda que apenas se pone en el agua. Yo lo estoy poniendo y ya el agua me la quita de las manos la serpiente y la rompe, la diluye. Y la tinta china, que tampoco contamina porque es humo de pino con un poco de goma arábiga. Entonces no hay ninguna contaminación. En los últimos tiempos, por diversas circunstancias también y simbólicas, estaba haciendo tortillas, consigo tortillas de maíz, dibujo las serpientes en círculos de tortilla o de harina y las arrojo al agua para que no solamente lleven el mismo mensaje de sanación, sino que sirvan de comida para los peces, ¿sí?
Bueno, para yo tengo una última pregunta. ¿Cuál sería la importancia que el maestro le ve al arte y al artista en esta sociedad?
El artista lo que debe venir primero a la escuela de artes plásticas es aprender a ver, ¿sí? Después tiene que aprender a sentir y luego tiene que aprender a ser. Yo a eso lo llamo desde China, sembrar bambú en el corazón, que es el libro que escribí con todos mis conocimientos o adquiridos en China. Pero y precisamente allí es donde radica eso que tú preguntas. O sea, si el artista entra a aprender a ver los objetos de la naturaleza, las distintas mutaciones de la naturaleza, los distintos fenómenos y especialmente las formas para representarlas y para poder crear lenguaje y con la gramática del arte crear otros mundos, posiblemente oníricos o mundos posibles, ¿sí? Pero esa posibilidad de que tiene que aprender a ver, ¿sí? O que aprendió a ver, ¿sí? Le da la posibilidad también de entender con mucha mayor facilidad los problemas políticos de su momento, ¿sí? Y cómo se mueve la sociedad. Entonces es una persona que es muy importante en la sociedad porque puede enseñar a ver a otros, no solamente la parte plástica y la parte espiritual del mundo en que vivimos, sino también la parte social y la parte problemática en la que se desenvuelve la humanidad en general en este momento. Sí, o sea, señalar los problemas del cambio climático, señalar los problemas de descomposición social y de corrupción, señalar los problemas de violencia, ¿sí? y de desajuste de la sociedad en todos los ámbitos. Entonces el artista siempre puede hacer eso a través de la danza, si es un bailarín, a través del teatro, si son teatreros y pueden crear obras que le expliquen a la gente, que le hablen a la gente. Siempre ha sucedido. El teatro lo que hace es amplificar y enseñar a ver en términos estéticos, en términos creativos, los problemas sociales. Lo mismo las pinturas, lo mismo los grabados, lo mismo posiblemente el arte conceptual, ¿sí? Desde una perspectiva mucho más abstracta, ¿sí?
Bueno, maestro, muchísimas gracias.
No, Laura, con mucho gusto.
Thank you. Esto es RV, Radio UNAD Virtual.